Y así vamos a recibir al hermano Freddy Espinosa. Bienvenido, hermano Freddy. Una pregunta, hermanos. ¿Hay alguien que no entiende español? ¿Hay una persona que no entiende el español? Porque íbamos a interpretarle en esta noche. Pero si no hay necesidad, Brother Freddy.
Okay. Thank you. Gloria a Dios. How are you doing, Adam? You're okay? You're good with it? Praise God. Gloria a Dios. Dios le bendiga, varones. Me siento bien contento y bien privilegiado. Pueden tomar su asiento. Estar aquí en esta noche. Y quiero agradecer al pastor, a Brother Alex, por la invitación. Considero un grande privilegio poder compartir el púlpito de su iglesia con ustedes, los varones y los pastores que están aquí en esta noche. Brother Eddie, lo conocí en el centro, principio del año, y no se nos va a olvidar porque nos llevó a comer a un restaurante de comida donde venden comida china. Y mi hijo Ronnie, Brother Alex, platicó de esa comida hasta la casa. Cada ratito me lo repetía. Dad, porque él estuvo malito por un tiempo, decía, Dad, yo me enfermé, pero el apetito nunca se me quitó. Y porque comió ese día, comió hasta que yo creo que le iba a salir por las orejas. Thank you, Adam. Thank you for the arrangements. Wow. Fueron tan amables de conseguirme un lugar en donde pasar la noche y cuando llegué me preguntaron que cómo estaba. Le dije, man, estaba una entradita al cielo. Bien, bien, bien lindo el lugar, bien confortable. Muchas gracias. Gloria a Dios. Y a ustedes los varones, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes un sermón. De tiempo en tiempo el Señor pone en su corazón una palabra y creo que es una palabra apropiada para todos ustedes, hablando sobre el tema de Jesucristo. Y si encuentra, si son tan amables, pueden abrir sus Biblias, la guardan ahí abierta y después en Mateo 16, después yo vamos a dar lectura. ¿Okay? Pero antes de hacerlo eso, yo como dijo el pastor Alex, yo fui presidente de los varones aquí en el distrito en 1998, 99 y el año 2000. Y después de haber trabajado unos del 77 hasta el año 2000 también con los Royal Rangers continuamente, después en el 2008, 2009 volví a trabajar, a asumir el liderazgo de los Royal Rangers porque estaban lanzando el nuevo distrito en Arizona y me di de voluntario, estaba ahí en la oficina yo. Una de las cosas que me tocó mucho y aprendí yo mucho en trabajar con los varones es que eventos como estos son muy especial porque nosotros los varones somos muy peculiar, somos únicos en la manera en que Dios nos formó, somos poquito distintos a las mujeres. Nosotros somos más straight line. Pensamos straight line, pensamos, nos gusta hacer una cosa a la vez. Y las mujeres son un poquito más circular. Ellas pueden estar haciendo 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo. Nosotros nos engatusamos todo, porque we're straight line. Y a cada uno, tanto al hombre como a la mujer, Dios los equipó. Dios los equipó. Nosotros, hermanos, vamos al trabajo y por día el vocabulario normal de un hombre es de 18,000 palabras. So, cuando ya llegamos a la casa, si usted trabaja sus 40 horas a la semana o 8 horas al día, si trabaja 10 horas o 12 horas, cuando usted llega a la casa en la noche, usted ya llega con el tanque vacío. Listo para cenar, sentarse en el couch, agarrar el remote control y quedarse dormido. Si su esposa es afortunada, de esas que se quedan en la casa, Dios les dio a ellas un vocabulario, óiganme bien, de 28 mil palabras por día. Y si ella está en la casa, cuando usted llega, ella quiere que usted la oiga. Y usted está en empty. Y usted le pregunta a un varón, le pregunta a la esposa, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Cómo te fue el día? ¿Bien? ¿Cómo estuvo el tráfico? You're on empty. Y ella como matralladora, lista para soltar, hermano, porque digo, es mi tiempo, este no se me va. Somos únicos. We're unique. Otra cosa que es característica de un varón es que somos muy superficial. We're very superficial. Y estos eventos crean un ambiente conducivo para que el hombre pueda establecer amistades, relaciones, con mensajes que van directo al varón, enseñanzas como las que van a estar recibiendo en este fin de semana. Durante el tiempo de los Promise Keepers, si hay aquellos que se recuerdan de ellos, hicieron un estudio minucioso acerca de por qué es que el ministerio de hombres o de varones en la iglesia no crece. Estoy impresionado en ver que hay tanto varón aquí de la iglesia, con la excepción de aquellos que están como visitantes. Porque en muchas iglesias el ministerio de varones es un grupito de varones. Y de ese grupito, solamente unos cuantos verdaderamente están verdaderamente sirviendo y activos en la iglesia. Pero en ese estudio que ellos hicieron, se dieron cuenta que 10% de los varones en cualquier iglesia hacen cambios significativos en su vida personal a través de las predicaciones del pastor, a través de las enseñanzas de la palabra. Pero al igual había otro 10% que nunca van a hacer cambio en su vida. En otras palabras, llegan al servicio, por más efectivo y produciente y que esté ungido que esté el mensaje y la enseñanza del pastor, el varón entra a la iglesia y sale como entró. Sale un año, entra otro y continúa igual. The same. Pero lo aluciente a este estudio fue que el 80% de los varones en la iglesia local hacen cambios significativos en su vida a través de relaciones, amistades con otro varón, donde se pueden conectar, porque el varón es superficial. Necesita crear una amistad, una relación con otro varón con el cual puedan confiar, con el cual se puedan identificar y se puedan juntar a orar, a buscar al Señor, a llenarse. So estoy convencido yo que en esta noche principia el Señor algo y mañana durante el día lo va a terminar. Lo que yo les quiero invitar a ustedes es que abran su corazón. El tiempo del break, después del servicio, probablemente muchos de ustedes ya no van a trabajar porque han apartado el tiempo. Háganse en tiempo para juntarse, para platicar. Que Dios les señale y les indique un varón dentro de la iglesia o una amistad que ustedes ya han establecido que por años, que se conocen, para que de aquí en adelante ustedes vean y sientan la necesidad de yo necesito alguien en quien confiar. Porque somos superficiales. So, la confianza no va a venir de noche a la mañana. Nosotros nos gusta contestar en pocas palabras porque sentimos que it's nobody's business. My business is mine. Mis negocios son míos y a nadie le importa. Pero por eso es que en ocasión vemos al varón batallar como batalla. Tener sus problemas. Y esto se ve seguido en las iglesias que a lo menos a mí me ha tocado visitar y compartir. La queja es que los varones no crecen, los varones no crecen, los varones no crecen. Y el Señor Jesús, cuando traía a sus discípulos, cuando la gente que lo seguía a Él, Él tenía muchas maneras de enseñar. No todo el tiempo les abría la Biblia, pues la Biblia era buena, la ley era la palabra. El Señor Jesús dijo, no solamente con pan vivirá el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. So we need the word, necesitamos la palabra. Pero los enseñaba también a través de experiencias. Cuando estaban en el barco, vinieron y lo despertaron. Señor, despierta porque perecemos. Ellos atemorizados porque creían que iban a morir. Y el Señor, en su divinidad y en su poder como el Hijo de Dios, habló al viento y a la mar, a la lluvia, y dice que se calmó y hubo grande bonanza. Aprendían a través de eso. Les enseñaba a través de milagros. Les enseñaba lo importante que es de buscar al Señor en oración a través de su ejemplo. Lo veían orar, lo veían orar. Cómo después de un largo día de ministerio se apartaba, lloraba y lo veían orar. Y luego le decían, Señor, enséñanos a orar. So, el Señor los enseñó de muchas diferentes maneras. Y a debido fue progresando su ministerio, Él vio más y más la necesidad de que ellos estuvieran ciertos en quién habían creído. ¿En quién han creído ustedes? En Mateo capítulo 16. Versículo 13. Síganme. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, primera pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos de ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y Él les dijo, versículo 15, ¿y vosotros, ustedes, quién decís que soy yo? Versículo 16, respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y inmediatamente, hermanos, en una manera afirmativa, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le llama por su nombre. Antes de que el Señor cambiara el nombre de Simón, hijo de Jonás, a Simón Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno, dice la versión antigua, no prevalecerán contra ella. Padre, en esta noche busco tu, tu unción, las palabras que has puesto en mi corazón para compartir con los varones, vengan a ser de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A casi al final, hermanos, yo estuve en Israel hace 8 años, 7 años. 6 años. Estuve en 2011. Y cuando nos llevaron a Monte Hermón, que es la parte más al norte de Israel, la parte más alta que pega con Siria, de regreso nos dijo el guía que íbamos a parar en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era el lugar conocido como el lugar religioso de los ídolos. Allí adoraban al dios Pan. Y Jesús trajo a los discípulos a ese lugar, aunque los eruditos, los estudiosos nos dicen que él era judío y no se iba a llegar a donde estaban los ídolos, pero que de lejos, porque se puede divisar de lejos, la característica de Cesarea de Filipos es que es la base de la montaña y es pura piedra roja, grande, es grandísimo el lugar. Y allí hay un ojo de agua, una fuente de agua, donde es uno de las raíces del río Jordán. Y cuando Jesús, viendo a sus discípulos a la espalda esta montaña roja de piedra, les dice a Simón Pedro: sobre esta roca edificaré yo mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Él está usando el backdrop de esta montaña de piedras rojas para mostrarles a él lo invencible, inmovible que iba a estar aquellos que depositaran su fe en Jesús. Y cuando usted ve esa piedra, puede entender, se me prendió el foco a mí, dije yo: wow, qué sabiduría del Señor. Usar un lugar, una enseñanza gráfica, visible, donde ellos podían conectar lo inmovible que era su fe en haber puesto su confianza en Jesús. Now, la cosa curiosa es, o ilógica, el pensar que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, y sobre esta piedra, Pedro, edificaré yo mi iglesia. Pensar que el Señor le está diciendo a Pedro que él va a ser el Señor de la iglesia, que él va a ser el que va a dirigir la iglesia. Como hoy en día hay aquellos que piensan que Pedro es el que tiene las llaves y que Pedro es el que tiene la autoridad. Y no solamente piensan, lo enseñan. Y hay gente que lo cree. Pero nosotros sabemos mejor. Varones, nosotros sabemos en quién han creído, en quién hemos creído. La pregunta que el Señor les hace no es para que convenzcan al Señor si ellos saben en quién han creído. La pregunta que el Señor les hace es para que ellos sepan en quién han creído. Gloria a Dios. ¿Y en quién has creído tú en esta noche, Val? Con tanta religión, con tanta cosa que se oye hoy en día, más que nunca necesitamos saber en quién hemos depositado nuestra fe. Digan un gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no Pedro, sino Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dele un aplauso al Señor. Voltea a su hermano que está enseguida de usted y dígale: Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y porque Jesús es el Señor de la iglesia, hermanos, en Jesús hay perdón. En la Biblia hay un recuento, hermanos, un pasaje en San Juan capítulo 8 que habla que Jesús estaba en el Monte de los Olivos y muy de mañana volvió al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentado, como siempre lo hacía él, con sus discípulos y con aquella gente que lo seguía, los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés dice que debemos de apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto, dice el versículo 6, lo decían para tentarlo, para poder acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9: Pero ellos, al oír, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzaron desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viéndola, y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Noten, vete, pero no peques más. Esta mujer indudablemente había visto otras mujeres, había visto otras mujeres morir. Y me imagino yo que mientras está tirada en el suelo, ella se está tapando la cabeza. Porque un golpe de una piedra en la cabeza es fatal. Ella va a morir. Ella sabe que va a morir. Pero la gracia, la misericordia y el perdón abundante de Jesucristo, hermanos, dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y qué tremendo que en un evento, en una reunión como esto, el Señor, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través del convivio entre los varones, gloria a Dios, lleguemos a ese punto a entender que no hay nada que esté escondido a Dios. Él lo sabe todo. Pero el perdón viene cuando uno se arrepiente, cuando uno confiesa su pecado. Y yo soy varón, y para un varón confesar su pecado es cosa difícil. En el caso de esta mujer fue público, pero el Señor oye el todo al que Él viene, porque dice la palabra: el que a mí viene, en ninguna manera yo le echo fuera. Que esta noche podrá haber un pecado, un hábito, una práctica que por tiempo tú has luchado con él, entiende, varón, que esta es la oportunidad, gloria a Dios, para venir a este altar, abrir tu corazón y tú delante de Dios, aleluya, inclinarte a él y decirle: Señor, perdóname, 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 gloria a Dios. Y él lo hace, porque no es por nuestros méritos, no es por nuestra hechos, sino que es por la gracia de Dios, porque por gracia soy salvos. Es un don de Dios por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Y porque Jesús es el Señor de la iglesia, hermano, no solamente en él hay perdón. En Jesús, hermanos, también hay liberación. You can be set free. Puedes ser liberado. Hace años atrás, hermanos, gloria a Dios, que se levantó un movimiento de liberación. Y me invitaron a un grupo pequeño que fuera a compartir con ellos. Y antes de que yo llegué allí, yo no sabía, a mí me invitaron y pues yo fui. Dijeron: Brother Freddy, yo lo conocí aquí, se me escapa y lo estamos invitando para que venga y nos dé un pensamiento. Y fui al grupo pequeño y antes de que me pasaran el púlpito, dijeron: ok, hermanos, ahora eran como unos 15, ahora es tiempo de orar. Y se hicieron todos una ruedita, hermanos, y comenzaron a reprender la hielera, reprendieron los sofás, reprendieron, hermanos, porque estaban orando liberación sobre la hielera, sobre el sofá, y a todo tipo de chamuco atacaron allí. Y cuando yo ya pasé al frente, les hice una pregunta: ¿cuántos conocen a Cristo como su Salvador personal? Yo quería saber. Y todos la alzaron. Todos han confesado a Jesús como su Salvador. Sí, lo conocen en el perdón de sus pecados. Sí, sí lo conocemos. Gloria. No, le dije, están bautizados. Hasta allí llegué ya. Y luego me quedé yo pensando: entonces, si han aceptado a Cristo como su Salvador personal Y lo han confesado en el perdón de sus pecados, pues ¿cómo los están reprendiendo para liberarlos? ¿De qué los van a liberar? Porque dice la palabra, ¿cuántos saben que el diablo y Jesús no pueden coexistir juntos? Porque dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de él, el templo de él, Espíritu de Dios. Y Juan 4:4 dice que el que está en nosotros, Espíritu Santo, Jesús, es mayor que el que está en el mundo. So, Satanás y Jesús no pueden coexistir. ¿Está Jesús o está Satanás? Pero no puede haber los dos. Digan amén. Gloria a Dios, aleluya. En Lucas capítulo 13 dice la palabra que estaba Jesús enseñando en la sinagoga, versículo 10, en el día de reposo, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. La nueva versión internacional, para aquellos que traen su Biblia, nueva versión internacional, dice: tenía un demonio. Me gusta más esa traducción, porque esto puede dar lugar a que un espíritu, pues estaba enferma. ¿Ok? Era un demonio. Y ella andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y imagínese, 18 años encorvada. Donde quiera que iba, encorvada. Se acostaba, encorvada. Se levantaba, encorvada. Se sentaba a comer, yo no sé cómo comía. Pero ella estaba encorvada. Leí un comentario que dice que ella tenía una enfermedad. Pues yo no sé cómo el comentario se dio cuenta, porque la Biblia dice que tenía un demonio. Y entendamos una cosa, la diferencia entre posesión y opresión. El diablo es muy real. Si creemos que Jesús es el Señor de la iglesia, tenemos que aceptar entonces que hay un diablo. Hay un enemigo de nuestras vidas que dice la palabra en primera de Pedro, anda como un león rugiente viendo, buscando a quien devorar. Y las mentiras y las insinuaciones y las tentaciones que él trae, en ninguna manera, varón, vienen con propósito a bendecir tu vida. Te van a aparentar eso. Pero hay mucha diferencia entre la opresión y la posesión. La opresión es como alguien que te toma por fuera y te aplasta el pecho, te sofoca, te sientes sofocado. Quieres respirar y no puedes. Es sofocar, opresión. La posesión es cuando el demonio entra dentro y toma control. Esta mujer, dice la palabra, tenía un espíritu, un demonio de enfermedad que la había encorvado. No le permitía vivir una vida normal. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Cuando Jesús habla y trae la palabra de poder sobre su vida, ella inmediatamente es libre. Es libre inmediatamente ella para vivir una vida normal. Porque el enemigo va a venir de una manera o de otra, de una o de otra. Y su intención es para hacer daño. Su intención es para hacerte pensar que todo va a estar bien. O en un momento de placer y todo va a estar bien. Y esas son mentiras. Son mentiras de Satanás. Varón, Cristo te quiere libre para que tú puedas ser y puedas cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Gloria a Dios. Voltea al varón que está enseguida de ti y dile, Dios tiene propósito para ti. David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y creo que este es el propósito de este evento, de esta conferencia de varones, de que tú puedas ser la persona que Cristo quiere que tú sepas, que tú seas. Aleluya. Porque Jesús es el Señor de la iglesia, Él tiene poder para perdonar, Él tiene poder para liberar, hermanos, y Jesús tiene poder para bautizar. Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántos lo saben? ¿De veras? ¿Lo saben? Gloria a Dios, aleluya. Todos los que hemos experimentado esa experiencia es de lo más bello y de lo más precioso que es. Pero yo creo que en esta noche el Señor quiere hacer algo especial. Aleluya, aleluya. Esperamos que vengan ready para recibir. Cuando el Señor estaba listo para llegar al cielo, reunido en el monte de los olivos, estaban no solamente sus discípulos, había mucha gente. El apóstol Pablo en Corintios 15 dice que había como cerca de unos 500 que estaban allí viendo al Señor ascender. Después de que Él murió, resucitó al tercer día y anduvo en la tierra por 40 días comiendo con los discípulos, conviviendo con ellos. En una ocasión, mientras los discípulos estaban encerrados en un cuarto atemorizados porque Jesús había muerto, y decían una de las mujeres que lo habían visto y que otro se les había aparecido en el camino a Emaús, pero que Tomás, cuando él oyó de lo que platicaban, dijo: miren, yo les voy a ser franco, ver es creer. Si no lo veo y no lo toco, yo no creo. Hay tiempos cuando uno tiende a identificarse con esa manera de pensar. Somos cristianos y no podemos aceptar que vienen luchas, que vienen tentaciones, que vienen pensamientos. Pero Tomás es muy, muy hombre. Y él dijo: yo primero veo y toco. Y si no veo y no toco, yo no creo. Y mientras ellos están, hermanos, allí en ese cuarto, dice Lucas 24, que están platicando puras cosas negativas, atemorizados, temblando, a través de la pared, hermanos, Jesús entra y se les presenta en el lugar donde están y les dice: paz a vosotros. Y dice Lucas que se atemorizaron, comenzaron a temblar, porque decían entre ellos que pensaban que era un espanto, un espíritu. Dijeron: pero ¿cómo puede ser esto? Gloria a Dios, la esperanza gloriosa y viva que nosotros tenemos, hermanos, que en aquel día cuando Cristo aparezca en las nubes y venga a llevar a su iglesia, gloria a Dios, seremos arrebatados para irnos a vivir con Él, gloria a Dios, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, transformados, hermanos. Aleluya. El Señor resucitó, y en el cuerpo espiritual todos vamos a tener ese cuerpo también, un cuerpo espiritual que tiene la habilidad para trascender. Ya no somos limitados a la gravedad, ya no somos limitados a un cuerpo de carne y sangre, ya ahora tenemos un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 que en aquel día seremos tal y como Él es, porque le veremos como Jesucristo es. Ya no va a haber la limitación del pecado, esta carne, este cuerpo, sino que ahora vamos a ser como Jesucristo. Digan gloria a Dios. Aleluya. Y entonces Jesucristo, aleluya, allí en el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, un versículo favorito de nosotros: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Qué es? ¿Qué era el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Empoderar a los seguidores de Jesús para que puedan ser testigos dinámicos, que pudieran emplear y usar el poder divino de lo alto del Espíritu Santo para guiar a aquellas personas que no conocen a Cristo, para liberar a aquellos que están atados por el demonio, para ser usados grandemente en la predicación, como lo vemos en el libro de Hechos. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 4, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, 120 estaban en el aposento alto, Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba a que hablasen. Gloria a Dios. Aleluya. En 1906, en abril 19, un miércoles de 1906, 4 días después de que comenzó el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo en Azusa Street, se imprimió un titular en Los Angeles Times, en el periódico, y el artículo leía de esta manera: Extrañas lenguas de Babel. Una nueva secta de fanáticos se está soltando. Escena salvaje anoche en la calle Azusa, con palabrerías sin ningún sentido por parte de una hermana, hablando expresiones extrañas y pronunciando un credo que parecería que ningún mortal en su sano juicio podía entender. La más nueva secta religiosa ha comenzado en Los Ángeles. Las reuniones se llevan a cabo en una choza destartalada en la calle Azusa, cerca de la calle San Pedro, y los devotos de la extraña doctrina practican los ritos más fanáticos, predican las teorías más salvajes y se entregan a un estado de la loca excitación en su peculiar celo. A eso, hermanos, el profesor de Harvard, Harvey Cox, un creyente pentecostal, hermanos, escribe en su libro sobre el movimiento pentecostal y dice esto: el pentecostalismo se ha convertido en un vehículo global para la restauración de la esperanza primordial. El movimiento comenzó desde abajo. El movimiento comenzó con un hombre negro, parcialmente ciego, pobre, con un poco o ningún aprendizaje de libros fuera de la Biblia, que escuchó el llamado. He heard the call. Se puede decir que Seymour no era un Pablo de Tarso, entrenado por los principales eruditos religiosos. Era un hijo de padres que habían sido esclavos, que tuvo que escuchar sermones desde afuera de una ventana por fuera del templo, y que sin duda viajó a Los Ángeles en la sección segregada del tren. Lo invitaron para que viniera a predicar. La familia Ashbury, de 210 Bunny Bray, lo que ahora es, para los que conocen Los Ángeles, Filipino Town, lo invitaron, y como él oyó que estaban orando y que oraban y que Dios sanaba, dijo él: acepto la invitación, voy y les predico, y que oren por mí para que Dios me sane de mi ojo. Él creyó. Por eso dijo Jesús: al que creyere, todas las cosas le son posibles. Y con esa fe y esa confianza vino él. Y llegó y les predicó, lloraron por él. Y por alguna razón inexplicable, el Señor no lo sanó. ¿Saben qué fue lo que hizo? Lo bautizó con el Espíritu Santo. Y al bautizarlo con el poder del Espíritu Santo, hermanos, desató un movimiento que el periódico de LA Times decía otra onda pasajera, otra secta que se ha levantado como muchas de las demás que llegan aquí y luego al poco tiempo desaparecen. Y unos creían que esta iba a ser una de las otras. Pero han pasado 100 años. Y en el 2011, oigan esto, según el Pew Research Center, los pentecostales y los cristianos carismáticos suman más de 584 millones. O sea, la cuarta parte de 2.1 billones de cristianos del mundo. De cada 4 cristianos que hay en todo el mundo, nazarenos, luteranos, bautistas, Iglesia de Dios, Asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular, Santa Pentecostés, metodistas, de todos los cristianos que hay en el mundo, 2.1 billones pentecostales, todo depende en quién oye, porque hay otros que dicen que hay como 800 millones. Y que está creciendo, porque si incluye usted los neopentecostales. ¿Quiénes son los neopentecostales? Los que no pertenecen a una denominación como la Asamblea de Dios, ni se identifican con la Cuadrangular, sino que son iglesias que se abren en un shopping center. El pastor recibe el llamado, como lo recibió William Seymour, levanta su iglesia, se junta un grupo de gente, el Señor comienza a salvar, comienza a bautizar, predican la doctrina, hermanos, de pentecostal, pero no tienen identificación. Si incluyen esos, hay unos que dicen que hay cerca de 800 millones alrededor del mundo. Está creciendo tan rápido, oigan esto, que dentro de unos cuantos años va a haber más de un billón, con B de bendición. Y continúa creciendo, y continúa creciendo, y continúa creciendo. Yo he tenido el privilegio de ir a Nicaragua 4 veces. Y estuve en Guatemala, en las montañas de Cabricán, allí cerca de la frontera de... Se me escapó la frontera de México, que es Chiapas, a unas 45 minutos, gloria a Dios. Y para un pueblo indígena que no verdaderamente habían escuchado el mensaje de que Cristo bautiza en el Espíritu Santo, el ver la manera en que el Señor se movió, la manera en que estos indígenas respondían a la predicación del Evangelio, porque eso está bien remontado en las montañas, no es igual como en la ciudad. Gloria a Dios, yo sé que su pastor ha estado allí y gloria a Dios, y es muy distinto. Y en Nicaragua, hermanos, mi corazón ha cambiado. Porque yo recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando yo tenía 15 años. Yo no entendía la teología. Y uno como al Señor, que venían los escribas y los fariseos y lo querían encontrar predicando error, ¿verdad? Yo no estaba interesado en eso, ni le entendía la teología. Lo único que yo sabía es que Cristo me había perdonado mis pecados. Y como se predicaba, yo quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y mi tío me dijo, Freddy, tú no te puedes bautizar. Mi tío me dijo, tú no te puedes bautizar en agua hasta que no recibas el bautismo del Espíritu Santo. Pues cada noche que yo llegaba a mi casa del servicio, me hincaba, le decía, Señor, bautízame. Señor, bautízame. Señor, bautízame. Señor, bautízame. Yo no sabía ni orar. Yo nomás me recuerdo que decía esas palabras. Y un domingo, cuando llegué al servicio de alabanza el domingo en la noche, que era el servicio más grande en esos tiempos. Hoy en día es como transversado, ¿verdad? El domingo en la mañana es el grande y el domingo en la noche, para aquellas iglesias que todavía tienen servicio, pues llegan un poquito menos. pero la mayoría ya ni servicio tiene el domingo en la noche. So, ustedes son bendecidos, que tienen pastores, gloria a Dios, que todavía, hermanos, ven la necesidad del pueblo buscar y alabar a Dios. Denle un aplauso al Señor. Hermano, ese domingo en la noche recibí el bautismo del Espíritu Santo. Me entraron unas ganas de llorar. Y cuando yo entendí, gloria a Dios, que algo estaba aconteciendo dentro de mí, yo le decía: Señor, perdóname, Señor, lléname, Señor, bautízame. La cosa increíble es que enseguida de mí estaban dos jóvenes. Una de ellas iba a ser mi esposa, yo no lo sabía todavía. Bueno, tal vez me cruzaban pensamientos por ahí, you know, de que le echaba sus ojos de vez en cuando. Gloria a Dios. Pero esa noche, 7 de nosotros, de los 25, 26 personas que éramos, recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando Seymour recibió el bautismo del Espíritu Santo, tanta gente comenzó a llegar de Inglaterra, venían de Puerto Rico, venían de Hawái. Y para nosotros los que somos mexicanos, los mexicanos estuvieron ahí en Azusa Street desde day one, desde el día uno. Brother Victor de León, uno de nuestros líderes ejecutivos de nuestro distrito, escribió un libro, Los Pentecostales Silenciosos, The Silent Pentecostals. Y allí él narra la historia de cómo el pentecostalismo estuvo entre nosotros los hispanos desde el día uno. Y hermanos, allí donde tuvieron que irse del porche de la Bunny Bay Street a Azusa Street. Cuando usted lee la biografía de William Seymour, no tenían púlpito, no tenían bancas, no tenían, era un establo donde almacenaban la alfalfa para los caballos que tramitaban el tranvía en Los Ángeles. Limpiaron y en pisos de tierra, hermanos, pusieron barriles y tablas por encima, y allí se sentaba la gente mientras predicaban. Y como Seymour no tenía mucha educación, él leía un versículo y luego hacía esto: recíbanlo, recíbanlo. Y leía otras cuantas palabras y decía: recíbanlo, recíbanlo. Y luego leía otras cuantas palabras y decía: recíbanlo. Y la gente que venía de Inglaterra, de Europa, de Puerto Rico, de Hawái, que venían a oír, muchos venían por curiosidad, porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que oímos que está pasando? Hermano, caían en el poder del Espíritu Santo. Otros hermanos recibían el bautismo del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aleluya. Y se desprendió, hermanos, lo que dicen que es, los eruditos lo dicen, el movimiento más poderoso en la iglesia moderna cristiana que se ha desprendido. Y creían que iba a ser algo pasajero. Vamos en 100 años, 110 años ya, y todavía contando. Vamos para 1 billón. Y yo digo: gracias a Dios que Dios me salvó en una iglesia en la cual yo puedo ser parte para impactar el mundo con el poder del Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. ¿Qué se requiere, hermano Freddy? ¿Qué se requiere para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Aleluya. Yo digo que son 3 cosas. Número 1, fe. Creer, gloria a Dios, que el bautismo del Espíritu Santo es para usted si no lo tiene. Número 2, el saber que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y número 3, que es la más importante, necesita ser salvo. You gotta be saved. Ese es el primer requisito: salvación, fe y hablar en otras lenguas. Y antes de llamarlos a que pasemos aquí al altar, Vamos a orar, pero vamos a orar diferente, distintamente en esta noche. Yo quiero hacer un llamado. Si hay un varón en esta noche que no conoce a Cristo como su Salvador personal, porque Jesús es el Señor de la iglesia, en Jesús hay perdón. Y tú has vivido tu vida posiblemente pensando, yo no creo que Dios me puede perdonar, porque no he sido la persona más buena en esta vida. Dice la palabra que el que a mí viene no le echo fuera. Si tú vienes a Jesús, Él te va a perdonar. Se dice que en esta vida, de todas las oportunidades y decisiones que tomamos, muchas, pero en la eternidad solamente hay dos. Véanme todos. ¿El cielo o el infierno? La decisión es tuya, varón. No conoces a Cristo como tu Salvador personal. Levanta tu mano allí donde estás en esta noche. Gloria a Dios. Miren, no conoces a Cristo. You don't know Christ. No conoces. Nunca has confesado a Cristo como tu Salvador. Gloria a Dios. Aquí están dos. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Miren qué tremendo. Qué tremendo el Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más que dice, Brother Freddy, ore por mí? Yo no conozco a Cristo. Yo nunca he pedido a Cristo que venga a mi vida, que perdone mis pecados. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a estos dos varones si pueden salir y se vienen aquí al frente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos saben que en el cielo hay fiesta ahorita en este momento? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor de antemano? Aleluya. Aleluya. Quiero que extiendan su mano acá al frente. Vamos a orar por ellos. Usted ore por ellos. Ustedes véanme, varones. Repitan estas palabras juntamente conmigo, a voz alta. Señor Jesús, en esta noche a ti vengo porque te necesito. He pecado contra ti. He hecho lo malo y me arrepiento y te pido perdón. Señor, por fe te confieso como mi Señor y Salvador, y te pido que me ayudes para que yo te pueda servir desde este día en adelante. Rodéame de varones que me van a ayudar a mí en esta jornada espiritual, en mi crecimiento espiritual. Y te doy gracias por haberme traído a esta iglesia. Mis pastores, Mano Najar, me instruirán en la palabra. Amén. Amén. Pueden hincarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, varones, ¿cuántos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo ha recibido, alce su mano. Gloria a Dios. Los que no lo han recibido, véngase aquí al frente. Véngase aquí al frente. Hagan una línea recta, derecha. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Óiganme bien. Gloria a Dios. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, Había un hermano que era mitad italiano y mitad mexicano. Su papá era mexicano y su mamá era italiana. Y era exagerado el hermano. Era exagerado él. Era único. Lo que más me impresionó y impregnó mi vida de este Uncle Charlie, le llamábamos los jóvenes de cariño, Carlos Favela, su amor al Señor y su fe. Y cuando él puso su mano sobre mí, yo sentí inmediatamente que de aquí dentro, dentro de mi estómago, comenzó a fluir como dice la escritura, que dijo el Señor Jesús: fluirán dentro de vuestro vientre como ríos de agua viva cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Y cuando sentí yo eso, yo lo comencé a alabar en voz alta. Yo ya había estado orando y yo comencé a creer: Señor, Señor, bautízame, bautízame, bautízame. Y comencé a alabarlo, comencé a alabarlo, comencé a alabarlo, hasta que comenzó a fluir. Aleluya, aleluya. Y luego, como una ola entre los jóvenes y los hermanos que estábamos en el altar, comenzamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. En esta noche el Señor va a hacer lo mismo con ustedes. Abra su corazón. Dice la palabra que estaban todos unánimes en oración. Estaban buscando. Los hermanos que han recibido el bautismo, pueden pasar, arrímense. Gloria a Dios. Yo quiero que pongan su mano en el hombro de uno de los hermanos que están aquí enfrente. Óiganme bien. No los estrujen. El Espíritu Santo no necesita nuestra ayuda. Vamos a dejarlo que Él fluya. Usted nomás ore por Él. Dígale: Señor, bautiza, Señor. Señor, bautiza en esta noche. Padre, en esta noche, arrímense, varones. Aquí hay varones que están buscando, aquí enfrente. Véngase, varón. Si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, aleluya. Varón, comience a alabar al Señor en voz alta. Señor, te alabo. 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 Oh, sí, Padre Santo. Señor, derrama, derrama, Padre Santo, del poder de tu Espíritu Santo. Señor, derrama. Comience a orar, varón. Comience a orar en voz alta. El pastor nos va a ayudar. Brother Adam nos va a ayudar. Brother Eddie Merino, ayúdenos. Los otros pastores, ayúdenos, hermanos, a orar aquí en el altar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú has principiado algo, Señor, que va a revolucionar, Señor, toda esta comunidad. Varones ungidos en el poder de tu Espíritu Santo, levantando el nombre de Jesús en alto. Varones poderosos, aleluya, en la oración, en la pasión por las almas perdidas. Padre, bautiza, bautiza, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Cristo. Buriripipi. Aleluya. Ore, hermano. Ore a voz alta. Ore a voz alta. Quebrántese. Quebrántese. A grito abierto. Dígale: Señor, bautízame, Padre. Bautízame, Señor. Bautízame con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, Padre, en esta noche derrama. derrama, Padre Santo, a voz alta, a voz alta, ore a voz alta. Urara baba, sikitiria kanda. Urara baba baba baba, sikiria kanda. Atara baba baba baba, sikiria, hatiria kanda. Urara baba, sikitiria kanda, Señor.
Dios
Señor, derrama,
Espíritu,
Señor, derrama, derrama del poder de tu
muévete
Espíritu.
Muévete en mí,
muévete en mí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí,
toca
sí,
mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Dios Espíritu, muévete en mí. Oh sí, Señor, muévete, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Te alabamos, Señor, te alabamos.
El Espíritu de Dios está.
Tú eres Dios de poder,
en este lugar.
Tú eres Dios de poder. Sí, Señor, sí, Señor.
El Espíritu de Dios se mueve.
Alábalo, varón, alábalo. Abre tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón.
Está aquí para consolar.
No tengas miedo. Recíbalo, hermano.
Está aquí
para en el nombre de Jesús.
Está aquí para guiar. Está aquí. Muévete, Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Bendice el nombre del Señor, hermano, bendícele. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu.